Si un Volkswagen te quieres comprar,
a Volcenter te tienes que acercar.
A Volcenter ya lo sabes, a Volcenter ya lo sabes, en Volcenter tu Volkswagen hallarás.
Volcenter, pista de silla.
¿Y si esta vez sí que es posible? ¿Y si esta vez puedo permitírmelo? ¿Y si ya no vuelve a pasar? ¿Y si esta vez no se te vuelve a escapar? ¿Y si dejas de preguntártelo y aprovechas la oportunidad? Descubre los Exclusive Days de BMW, los días donde te lo ponemos todo más fácil.
Ahora en Engasa, por nuestro 30 aniversario, te ofrecemos 30 BMWs con hasta un 30% de descuento solo del 15 al 21 de febrero. Engasa, tu concesionario BMW en Quart de Poblet y Valencia.
Amigos, buenas tardes.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Acabamos de recibir una notificación, una nota de prensa de la Dirección General de Tráfico, que dice que en relación con las noticias aparecidas en varios medios de comunicación, referida a que la DGT está estudiando modificar la clasificación de los distintivos medioambientales, la Dirección General de Tráfico hace las siguientes aclaraciones. No. Mayúscula además, y gritando casi. No se está estudiando ninguna modificación al respecto. La clasificación del parque de vehículos con criterios medioambientales es estable, por tanto, no se va a cambiar tal y como aparece publicado en algunos medios. Y es una noticia falsa, no contrastada, y lamenta que algún ciudadano se haya podido ver perjudicado en su buena fe por esta falsa noticia que hemos podido leer en algún medio de comunicación. Ya saben, bueno, en cualquier caso es verdad que no ha acertado mucho la DGT con estos distintivos, Ha habido incluso algún estudio llevado a cabo por la OCU en Madrid a finales del año pasado. Se analizaban 280.000 vehículos en condiciones reales de circulación y cuestionaba ese sistema de etiquetado de la DGT. Se ha cuestionado por parte de automovilistas europeos asociados como algo anticuado. Lógicamente está anticuado. Una etiqueta, un adhesivo en el coche hoy en día, que estamos con las redes sociales, que se puede captar todo a través de internet, con la matrícula se sabe todo. Y tenemos que poner una pegatina. Yo creo que esto está muy pasado de moda, pero en cualquier caso ahí está, ¿no? Que no hay ningún planteamiento de cambio en las etiquetas medioambientales. Está con nosotros David Diego, el hombre de las 3Ds. ¿Qué tal, David? Buenas.
Hola, Vicente.
¿Cómo vamos?
Me quedo con ese no grande, me recordaba chiquito de la calzada Nor.
Nor. Pero además, casi era un no de enfado, ¿eh?
Sí, pero yo les pediría, cuando pongan este tipo de cosas, que me definan estable. ¿Qué significa la estabilidad cuando hablan de criterios medioambientales estables?
Vamos a ver.
O el criterio medioambiental es estable.
¿Qué es lo que quiere decir eso?
No tengo ni la más remota idea, porque ya, bueno, en este caso tú ya lo has dicho, yo lo refrendo, las etiquetas están mal.
Está
no
mal,
por etiquetas, porque, vale, son anticuadas.
Anticuada,
ahí también
pasadas,
te doy la razón.
Sí.
Podrían haberlo hecho de otras... Hay otros sistemas. La verdad es que para el policía que está por ahí, la visualización o el agente de la Guardia Civil, verlo es relativamente fácil. Pero, como tú decías, hay más sistemas. Pero lo que no estoy de acuerdo es, en este caso, cómo están identificadas. Lo del tema del gas, lo del tema de los eléctricos, híbridos enchufables, híbridos no enchufables, que volvemos a decir que... Que eso, ese término tampoco explica muy bien.
Bueno, en cualquier caso, anticuadas se han quedado ya esas pegatinas de la Dirección General de Tráfico. Y tendremos hoy a María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, porque está enfadada. Oye, qué curioso, está enfadada. Sí. Está enfadada con Marlaska. Me va a oír, Marlaska.
Entonces, si hace eso, creo que María José está cabreada.
Creo que le ha oído ya. Bueno, Marlaska apuesta por erradicar la violencia vial con una nueva ley de tráfico y la digitalización de trámites. Va a permitir esos 30 kilómetros por hora para las calles y va a modernizar la ley de tráfico. Esto es algo que llevan tantos años intentando hacer que, bueno, ya no me lo creo. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Va
¿esto
a hacer...
es lo de que viene el lobo o al revés?
Y las acciones educativas que quiere llevar a cabo, acciones formativas en colaboración con la comunidad escolar y los gobiernos locales, es decir, que la policía local se lo ocurre y ya está, no vaya a los colegios. Hablaremos de este aspecto, si les parece. Vamos con el banderazo de salida, comenzamos. Estará con nosotros también el hombre de la Fórmula 1 en este país, Víctor Seara. Ya se han presentado algunos vehículos, el pasado viernes, el día de los enamorados.
Ya de muchos colores y de muchas sensaciones encontradas. Si te parece, Vicente, en este caso, a Víctor, le podemos hacer una le podemos preguntar, que seguro que viene con muchas informaciones que no han salido en prensa de los distintos monoplazas de la Fórmula 1.
Bueno, pues corramos un tupido velo, si te parece. Un tupido velo que se llama Fire Blanket.
Y que viene de Noruega.
¿Viene de Noruega?
Y pasa por Zaragoza.
Ah, vale, vale. Pensaba que estaba más cerca.
No, sí. Viene de Noruega, el fabricante original, pero las pruebas y la distribución, por lo visto, se va a hacer desde Zaragoza.
Bueno, pues nada. Los fines de semana son de mantita, ¿no? Esto es de mantita, ¿no? De ver Netflix.
Calentito.
Y está calentito y todas estas cosas. Pero bueno, si se calienta algo más de lo normal, que no es el sofá, sino que es el coche, y tenemos un problema en nuestro coche y se prende fuego directamente, pues ya hay una solución que disipa el
otra
problema.
Manta más.
Es una manta, sí, sí, es una manta que es diferente, a la de Netflix y la del sofá, pero que es una manta ignífuga.
Y que en vez de subir la temperatura, la baja.
Exacto. O sea, es increíble esto, ¿eh?
Sí.
Increíble. Bueno, pues vamos a hablar de este aspecto, si te parece, porque está con nosotros un hombre responsable de formación de bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, además.
De Zaragoza, sí. Uh-huh.
Nos vamos hasta allí, ¿eh? Nos vamos hasta Zaragoza, allí está Valero San Martín. Valero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Tú eres de los de fin de semana también de mantita o el trabajo no te deja ver Netflix en el sofá? ¿Eh?
Ah, sí. La mantita y el ratico después de comer, eso no me lo quita nadie.
Sí, además ahí cuando en Zaragoza aprieta el cierzo, doble manta.
Ya lo creo.
Oye, y en el parque de bomberos, mientras, lógicamente tendréis muchas horas de estas que no tenéis que hacer nada, y eso también, ¿estáis relajados, de mantita y esas cosas o no? ¿Eh?
Sí, hombre, después de cumplir los ratos de formación, sí, tanto física como teórica y tal, pues los ratos que quedan, pues todo el mundo lo dedica a lo que le apetece, pues juegos o lectura o... Bien, sí.
Por eso se llama parque, ¿no? Por eso se llama parque también.
Parque, claro. Parque.
Oye, vamos a hablar de cosas, creo que muy muy interesantes para la audiencia. En principio vamos a hablar de esta Fire Blanket, que es una manta ignífuga. Que, cuidado con ello, porque podría ser un elemento de serie en los coches en el futuro, o no tan en el futuro, quizá, ¿no?
Sí.
¿Cómo lo ves
Yo lo veo adecuado, sí. Es un sistema de extinción por sofocación,
sí,
que simplemente se basa en colocar una manta sobre la zona del incendio y, claro, al no haber oxígeno, pues el incendio se extingue por sí solo.
Ya, bueno, en este caso lo estranguláis al incendio.
Claro. El concepto es, en principio, es perfecto. Y el funcionamiento, por lo que hemos visto, también.
Sí. Valero, aquí la pregunta de siempre. Esto es, en principio, lo tienen que utilizar inicialmente los bomberos. Cuatro miembros de una brigada llegan, extienden la manta, tenemos al vehículo, al coche ardiendo, ya sea de combustión o eléctrico, porque un poco la noticia viene por esa parte. Y es como cubrir una cama o una mesa.
Claro,
llegas así,
claro,
pasa por arriba y tapas. Y como en este caso deja de haber aporte de comburente, que el comburente es el oxígeno.
Correcto.
Consigues asfixiar o estrangular, que me gusta más decir a mí estrangular, porque ahí está. Yo siempre digo que los bomberos están luchando. Y un bombero no asfixia, en este caso, el incendio, lo estrangula. Como dicen en inglés, sois los firefighters, sois los luchadores contra el fuego. Y aquí estranguláis al incendio.
Estrangulamos al bicho, sí.
Bueno, tenéis un vídeo en donde se puede ver cómo habéis prendido fuego a un Nissan Leaf de primera generación, le ponéis un iniciador en la parte baja y empieza a arder. Bueno, ya cuando el incendio está establecido, vemos cómo llegáis, extendéis la manta por encima, que, bueno, tiene su complicación porque la temperatura en la cámara térmica se veía que está... ya en esa situación estaba sobre los 600 grados.
Sí, llega a alcanzar 900 grados, sí.
Sí, yo he llegado a ver cifras de 1000 y algo, ya he visto 4 dígitos también en la cámara termográfica.
Sí.
Bueno,
hay que ir completamente, en estos casos ya hay que ir completamente equipados con traje LPI antifuego y equipo respirador con aislante de la atmósfera, porque además no olvidemos que este fuego emite gases tóxicos que, bueno, que no se aconseja en ningún momento, claro, que se respiren.
Bueno, Valero, ¿utilizáis ya estas mantas o están en prueba todavía?
No, están en prueba. Yo creo... aquí en Aragón, en Zaragoza concretamente, se han probado solo esta vez y ahora las va a comercializar Centro Zaragoza, como sabéis, y bueno, pues será cuestión de que se vaya extendiendo su uso y ver qué comentarios, pues ya sabes, cómo se va hablando sobre ella. Pero vamos, a mí en principio me gustó muchísimo, porque limita la propagación inmediata a otros coches que pueda haber próximos,
sí.
Limita la emisión de gases, limita después la utilización de agua, en fin. En principio tiene buena pinta.
¿Tiene diferentes tamaños? Porque claro, depende del vehículo, ¿no? No es lo mismo un Smart que un camión, no digo yo.
Sí, concretamente este fabricante creo que tenía una manta más pequeña para objetos de menor tamaño y sí. Luego tenía la de vehículos que creo que eran 6x4
6x6. Yo he visto una de 6x9.
Sí, algo así, sí, sí.
Y como sé que Vicente me va a preguntar, no sé si es en España, no, yo es el precio que he visto en internet a nivel internacional, de unos 700 euros la manta. No sé aquí en España por cuánto se comercializará.
Pero la manta para coche, supongo, ¿no? Para
sí,
la...
sí, es sí, para tamaño. Coche. Pero bien, que lo podríamos usar para cualquier otro objeto, ¿eh? Se me ocurre ahora mismo los contenedores de basura que... Sí. Que vamos habitualmente, pues si los cubriésemos con esta manta, pues ya está.
Oye, Valero, yo te propongo que te vengas aquí en Fallas y apagamos alguna falla, ¿eh? En marzo.
Sí, sí. Mira, pues no es mala idea.
Esto sería más complicado. Con 6x9, no sé si...
Las infantiles. Podemos ir a las infantiles y mira, y algunas sí, salvaremos.
Pero le quitamos lo bonito, hombre, de la crema.
Lo bonito es que se quemen, ¿no?
Ahí, exacto. Mira,
es una de las pocas veces en que el incendio está justificado.
Sí, sí.
Y se tiene que producir.
Y tanto. Bueno, hablábamos de vehículos de combustión, que son los que más circulan por ahí, pero sí. En los vehículos eléctricos también, ¿no? Esta manta, y ahora hablaremos
sobre todo.
De esos peligros que a lo mejor los bomberos no conocéis todavía, ¿no? Los peligros de los vehículos eléctricos. Pero en cualquier caso, esta manta también para vehículos eléctricos.
Sí, a ver, la prueba que hicimos con Centro Zaragoza fue precisamente eso, en probarla en un vehículo eléctrico. Uh-huh. Y sí, en principio produjo la misma respuesta que produce en uno de combustión,
sí.
Es decir, sofoca el fuego momentáneamente, pero claro... Como el tipo de fuego es completamente distinto al de combustión, pues en cuanto retiramos la manta se volvió a reiniciar, vamos, con total virulencia y además. Sí. Porque no olvidemos que dentro de la manta sí que se están acumulando gases de combustión, que una vez que quitas la manta y les entra oxígeno, esos vuelven a encenderse de manera inmediata, porque la temperatura es suficiente para que se vuelvan a encender, ¿vale?
O sea sí,
que...
porque Valero, aquí un coche normal de combustión, de los que todos conocemos...
¿Y es el gasolina?
El gasolina o el gasóleo, cuando se incendia, se puede incendiar por muchas razones, pero al final tenemos un incendio convencional con el que yo creo que los bomberos ya estáis muy familiarizados, después de 100 años de automoción, y sabéis cómo apagarlo sin ningún tipo de problemas. Aparte, os he visto en acción en multitud de ocasiones, y sois extremadamente rápidos y resolutivos.
Sí, además tenemos, podemos utilizar también agua con aditivos, con espuma especial, que también produce mejor extinción, sí. O sea que sí, estos fuegos se apagan relativamente fácil.
Pero el eléctrico realmente no es un incendio convencional, es una reacción química, electroquímica.
No. Claro. Se produce lo que se conoce como termal... ahora no me sale la palabra. Bueno
es la espiral electroquímica.
Embalamiento, sí. Es un embalamiento térmico, dicho en castellano, ¿vale? Que es un aumento progresivo de la temperatura de las baterías por un golpe en un accidente, por un fallo, por lo que sea. Entonces, celda tras celda se van autocalentando por la reacción química hasta alcanzar una temperatura que solo se puede iniciar el fuego.
Claro, ya me comentabas que para apagar, realmente si le echas agua no lo estás apagando, estás como mucho bajando la temperatura,
claro.
E incluso en ocasiones que también cuando vais a empresas que trabajan con temas químicos, el protocolo no es agua o simplemente muchísima agua, cantidades de agua tremendas para bajar la temperatura, que es lo único que se puede hacer.
Claro,
bajar la temperatura y esperar que se acabe, en este caso, el producto químico, que sería la batería en el coche.
El problema de la batería del coche es que van dentro de un armario, digamos, de un encapsulamiento para protegerlas y cuando echamos el agua resbala por el exterior y no llega concretamente a las celdas, que es donde está el incendio, ¿verdad? Entonces es difícil que el agua llegue a esas celdas y por lo tanto el poder de enfriamiento no es completo. Así que necesitamos cantidad y cantidad y cantidad de agua para poder ir bajando la temperatura poco a poco.
Sí, Valero, yo he visto vídeos en internet de, en otros países con vehículos eléctricos que incluso un camión completo de agua, una cuba, era incapaz de apagar el fuego.
O más, estamos hablando de 10.000, 12.000 litros de agua para poder bajar.
¿Y cuántos necesitáis con la manta?
Con la manta necesitamos, esto está comprobado porque fue el día que hicimos el trabajo ahí en Concentro Zaragoza, en nuestro parque de prácticas de la Cartuja,
¿sí?
Y necesitamos 300 litros de agua.
300 litros, o sea que claro, 10 claro, o 15, claro. Incluso 20 veces menos.
Claro, claro, pero ojo, porque, que aquí está el detalle, las baterías tenían practicados unos agujeros para que el agua llegase directamente a las baterías.
Sí, hay un acceso directo que se autofungible se consume cuando se inicia el incendio.
Claro, fue concretamente la intervención con los dos sistemas. Es decir, ponemos la manta, bajamos la temperatura de esos 700, 800 grados que puede haber, baja hasta 150 grados que puede llegar a bajar. En ese momento es cuando podemos acercarnos lo suficiente para inyectar el agua en los agujeros practicados en la batería.
Y entonces,
claro, porque con 800 grados no te acercas a los agujeros, claro, ¿no?
Más o menos, ¿qué temperaturas podéis mover para que no corráis riesgo? ¿En esos 100, 100 y algo?
Claro, sí, 100, 150 grados nos podemos acercar suficiente con la protección nuestra adecuada y dirigir el chorro directamente a los agujeros practicados en la batería. Y eso demostró cómo, si el agua llega donde tiene que llegar, con 300 litros es suficiente.
Valero, como bombero que eres, aparte de hablar de todo este asunto relacionado con los vehículos que se incendian y otras cosas, supongo que habrás tenido que enfrentarte en más de una ocasión en accidentes, mal llamados accidentes de tráfico, donde has tenido que excarcelar a alguien, supongo, en algún momento.
Hombre, pues sí, más de una vez, claro, es parte de nuestro trabajo.
La palabra excarcelación,
es dura, ¿eh?
Es dura. No es que salga la gente de la cárcel, ni muchísimo menos, sino la palabra excarcelación es muy dura para... El momento que decís excarcelar, malo. Okay.
Sí, bueno, a ver, pues si nos ponemos solamente un poco en situación, porque es difícil ver lo que se ve allí, pues bueno, tenemos una víctima que está atrapada entre un amasijo de metal y bueno, pues que tenemos que sacarla de allí. Entonces, pues si está con vida y tiene que siente, pues primero tiene que pasar por un proceso de estabilización de la víctima para reducir las sensaciones de dolor, etcétera, y después, bueno, ha habido momentos que es verdaderamente difícil porque sacar a la víctima de ese amasijo de hierros, pues no es fácil.
Se os pone fácil por parte de las diferentes marcas, modelos, etcétera, porque, claro, dependiendo de la marca del modelo, hay que excarcelar de una forma u otra.
Sí, eso sí, porque si hay modelos que emiten, bueno, creo que todos están obligados, tienen una ficha de intervención donde donde aparecen los puntos de corte, cuando hay que cortar la carrocería, aparecen dónde están situadas las baterías, en este caso dónde están situados los cables de alta tensión, si es el caso de coche eléctrico, etcétera.
¿Y esa ficha está?
Esa están publicadas, que nosotros nos tenemos que hacer con ellas y aprendérnosla o llevarla en el vehículo como consulta.
Sí.
No es que estén en el vehículo, pero claro, es que esto, las fichas vienen con un vehículo nuevo, recién hecho, y que están los sitios por donde cortar. Ya, pero que es que un coche cuando tiene un accidente no está nuevo, está deformado.
Claro.
Y los puntos donde decimos que hay que cortar en muchas ocasiones están afectados por el accidente, retorcidos, chafados, etcétera, etcétera.
Claro.
O sea, que no es cortar un coche nuevo y sacar a la víctima.
Se hablaba antes que llevase como un código donde pudiese en ese momento de digitalizar directamente y saber perfectamente ese vehículo por dónde escarcelarlo, ¿no?
Con un código QR.
El QR, sí.
Sí, eso estaría muy bien y que nos lo ofreciera en las tablets que llevamos ahora en el servicio, pues podríamos verlo en un momento.
Sí, hay algunas marcas que en la etapa de combustible o en ciertas situaciones están poniendo ya el código QR, pero imagino que lo que tú comentas, cuando el coche se ha convertido en una cárcel, de ahí el nombre de descarcelación, y hay que cortar en un coche deformado, no siempre se tiene acceso. Claro. Yo creo que con los sistemas inalámbricos que existen hoy en día, perdona, Valero, yo creo que ahí deberíais de tener una herramienta que cuando lleguéis. Bueno, creo que con el coche conectado eso ya va a evolucionar, porque así cuando llegáis, vais de camino hacia el lugar del accidente, podréis tener más información.
Ya podemos ir consultando, sí, esto ya lo hacemos, ya llevamos fichas de vehículos de gran parte de las marcas, que lo podemos consultar conforme vamos de camino.
Oye,
continúa,
perdona.
No, pues eso, que aún así hay momentos de corte en los que han quedado sin dañar y están claros por dónde cortar, pero hay otras veces pues que... pues que tenemos que cortar por donde ha sido afectado por el accidente y no queda otro sitio, que hay que hacerlo por ahí, claro.
Valero, una pregunta que yo siempre le hago a los bomberos, ¿no? Cuando hablo con ellos y les pregunto, cuando tenéis el aviso de un accidente de coche, ¿cuál es la escarcelación más complicada? ¿Cuál es, cuando veis de camino os dicen, es un vuelco, ¿no? Ha caído en el agua, está en una acequia, ha caído. ¿Cuál es la más complicada que siempre que dices cuando estás llegando? No, esta no, por favor.
Pues hombre... a ver, así a bote pronto, pues podemos
todas, el fuego, supuesto, agua.
Pero podemos tener un coche volcado sobre el techo,
sí,
que es cuando más afección suelen tener las víctimas y es que quedan dentro, pero que además puede estar en una situación inestable, pues en un terraplén, en una acequia, donde no puedes trabajar antes de estabilizar el vehículo completamente, por ejemplo.
Claro.
Que también nos ha pasado estos casos. Pero que vamos, que por mucho que podamos imaginar, la realidad siempre supera la ficción.
Nos dice Ángel Revilla, nuestro experto en seguridad vial, que con la matrícula debería ser suficiente.
Mira, buena idea,
la matrícula y decir exactamente qué tipo de vehículo se trata.
Sí, estaría muy bien un chip en la matrícula donde leyéndola... Sí.
No,
pero que incluso incluso eso a veces en el accidente no encontramos la matrícula, que tampoco está.
También puede ocurrir.
También se pierde.
Por eso te digo que no es un coche nuevo, que es que dentro del accidente ha podido ocurrir de todo y estar las circunstancias que pensamos que pueden que hay de nuevo, de construcción, han sido afectadas por el accidente y entonces nos puede saltar una IVAG cuando no debería saltar o un pretensor de cinturón cuando...
Oye, cuando hablas de cinturones, una curiosidad, Valero, ¿la gente se sigue sin poner el cinturón de seguridad?
Yo creo que muy poco ya,
Muy poco.
Yo creo que muy poco ya, no. Yo creo que en la mayoría de los accidentes el cinturón está puesto.
Sí.
Y yo creo que sobre eso ya... Yo creo que eso ya lo hemos pasado. Que hubo un tiempo cuando se comenzó que sí, que no nos lo poníamos.
Sí.
Vamos. Pero ahora yo creo que ha habido mucha concienciación en el tema de accidentes,
Ya.
Mira, te puedo dar un dato. Hace, vamos a poner 15 años, 15, 20 años, el número de accidentes... era, pues te puedo decir, un 500, un 800% más que ahora.
Claro.
O sea, la cifra de accidentes de tráfico, digamos graves además, se ha reducido en un 80%. O sea, que hay más seguridad en los coches, concienciación en los conductores, etcétera. Todo eso ha influido.
Valero, un abrazo muy grande y gracias por estar ahí.
Igualmente.
Gracias, Valero.
Te necesitamos ahí, bien fuerte además, Valero.
Ahí estamos, para lo que haga falta.
Un abrazo muy grande, gracias.
Igualmente, gracias.
Valero San Martín es responsable de formación de bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza. Hemos hablado de esa Fire Blanket, la manta ignífuga. Y que pues yo creo que en el futuro igual la tenemos de serie en los vehículos, que no requiere ningún tipo de mantenimiento y puede ser muy, pero muy imprescindible para los vehículos eléctricos, sobre todo del futuro. Imprescindible, sin duda alguna, María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, que enseguida está con nosotros. También imprescindible, también Víctor Seara. Vamos a saludarlo, venga, va. Víctor, hola, buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. A punto de empezar ya la temporada de Fórmula 1, se puede decir, porque empieza mañana.
Te veo emocionado. Pues nada, pues enseguida estamos contigo y también con María José Alonso en unos segundos aquí, amigos.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic. a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Ven a tu concesionario Ford y descubre la nueva gama Crossover Active, con las tecnologías más avanzadas de asistencia a la conducción, para que tu experiencia sea mejor que nunca. Nueva gama Active, pensada para la ciudad y la aventura. Ford, con 7 años de garantía.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Años de esta música. Es Santana. Bueno, todavía no. La guitarra no ha sonado, pero bueno, está ahí, ¿eh? Está ahí. 50 años de Woodstock.
Está Carlitos, ¿dónde está?
Está por ahí, está por ahí.
Backstage.
Lo vamos a tener el viernes 6 a Carlitos por ahí también. En los jardines de Viveros. 50 aniversario de Woodstock.
Estar invitado ya, Diego. No sé por qué no tienes tu invitación ya. ¿Por qué no has pasado ya, por ejemplo, por el Corte Inglés a recoger esas invitaciones? ¿Por qué no has pasado por la red de tiendas de electrodomésticos Miller en Valencia, o el centro comercial Arena Multiespacio, los muebles La Fábrica, o el centro comercial Aqua Multiespacio, o por aquí, por la emisora? Mira, has tenido suerte.
Podemos poner una contraseña, que vengan y digan, oye, ¿cómo va? Enseguida.
Mi ritmo, bueno, pues eso, has tenido suerte. Mira, ahora Joan Baez. Por ejemplo, la música de Joan Baez suena así y también la recordaremos el viernes 6 en los Jardines de Viveros con ese concierto de Rock FM, homenaje a Woodstock, 50 añitos. Por cierto, PSA Retail se suma también a este gran concierto. Peugeot y Citroën aquí en Baez. Es Joan Baez. ¿Qué tal? ¿Suena bien esto o qué? Vamos a ver cómo canta, porque después tiene que hacerlo igual. Tiene que hacerlo igual María José Alonso.
Ajá.
A ver, María José, coge un poco.
Que vaya cogiendo tono, sí.
Coge tono. 50 años han pasado y nosotros lo vamos a recordar en ese concierto de Rock FM preparado y además mediante invitación, ¿eh? No paga nadie, todo el mundo invitado.
Sí, señor, así somos en Rock FM, así somos en COPE.
María José, ¿has cogido tono?
Sí, muy entonada yo.
Sí, pues no sé, pues tendrá que subir, ¿eh? Porque
no.
Va a subir una Yamaha, tú tienes que estar al lado de la Yamaha. ¿Eh?
Donde haga falta. Si es una moto, donde haga falta.
Donde haga falta. Oye, tenemos aquí a David, a Víctor Seara. Y Víctor se ponía una cara como preguntándose de qué va a hablar hoy, qué va a comentar y por qué está enfadada María José Alonso. ¿Qué ha pasado? Te has mosqueado con Marlaska, con nada menos que con el ministro del Interior. ¿Qué ha pasado?
Y mira que no me cae mal. Le conozco en persona y trato cercano, la verdad sí. Es que es un tío súper majestuoso.
¿Y qué le has dicho?
No, eran otros temas que no tenían nada que ver con esto, ¿no?
Vale.
Seguridad ciudadana y tal no tenía nada que ver con esos temas. Pero sí. Que mira, claro, si lo tuviese enfrente, sí que lo hablaría además con total normalidad, porque te digo, es un tío muy muy cercano.
¿Y qué le dirías?
Yo creo que necesita asesorarse mejor, sí. o quitarse los asesores que tiene al lado y que se ponga otros, porque escuchando las declaraciones de ayer sobre que quiere volver o quiere impulsar esas colaboraciones con grupos sociales o con entes, digamos, entiendo que no gubernamentales, pues para reavivar, ¿no?, la concienciación vial. Hombre, vamos a ver, es que en primer lugar, para mí que está haciendo de menos la gran labor que hacen muchísimas personas que trabajan dentro de la Dirección General de Tráfico y en las jefaturas provinciales con la educación y la concienciación vial. Es que parece que se nos haya olvidado, o parece que haya salido ayer, o que hayan surgido a raíz de la creación de las asociaciones de víctimas de tráfico, y nada más lejos. O sea, es que lo recuerdo además perfectamente, porque yo era muy, 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 muy pequeñita, pero muy pequeñita. El primer parque infantil de tráfico que se creó en España fue en Salamanca, en mi tierra.
Sí.
Y te estoy hablando del año 70. Fíjate si ha llovido. El Centro Superior de Educación Vial, que está también en Salamanca, es del año 85, que entonces estaba el director de tráfico llamado Paladín, José Luis, creo recordar, Paladín, y ahí es donde empezaron a formarse en ese centro las diferentes coordinadoras y coordinadores de tráfico que tenemos en todas las jefaturas de tráfico. Y sí, te voy a decir otra curiosidad.
¿Vale? ¿Dices el director general de tráfico?
Sí, sí.
Martín
sí.
Palacín.
Martín Palacín,
correcto. Martín Palacín, sí, sí. Además tenemos una entrevista con él, ¿eh?
Pues tú fíjate, sí ha llovido, año 85, ¿vale? Y ya sí, se estaba hablando de formación, concienciación, educación, psicología vial. O sea, yo es que me quedo alucinada, como parece que es que esto se ha descubierto América ayer. Uh-huh. Y de verdad me da rabia porque estas personas están haciendo un trabajo encomiable,
sí,
junto con algo que él está solicitando también ahora, que es el poder hacer una colaboración conjunta con las administraciones locales y policía local, cuando en aquellos tiempos quienes llevaban, que eran 41 parques de tráfico los que se crearon en el año 70, eran las policías locales directamente quien lo hacían con los colegios y con la DGT. O sea, yo me quedo alucinada. Uh-huh. Y fíjate otra anécdota, y es que hubo una especie de petición por parte de DGT, sí, para que todos los centros educativos que lo solicitaran se pudiera ofertar una asignatura para permitir obtener el permiso de conducir ciclomotores. Fíjate lo que te estoy diciendo.
Sí, 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 sí.
Y esto estamos hablando del año 85.
Sí, entonces, Martín Palacín, recordarán los oyentes que fue el creador de esta campaña, esta campaña de Don't Drive Drunk, ¿eh?
Correcto.
Si bebes, no conduzcas. Bueno,
exacto,
pues este es el...
Claro, hacer más campañas de concienciación. Oigan, la DGT se va gastando millonadas en publicidad, haciendo campañas para me gusta mejor las de antaño que las de ahora,
sí,
pero un montón de años. Entonces, ¿qué estamos descubriendo? Hemos descubierto ayer en la Comisión de Interior, ¿quiénes están rodeando al ministro para que no se sepan estas cosas? Quizás lo que habría que hacer es una campaña divulgativa de todos esos espacios que hay o subespacios dentro de la Dirección General de Tráfico, en donde verdaderamente se trabaja de manera silenciosa, sigilosa, pero muy efectiva para y por la seguridad vial. O sea,
sí,
que, por favor, es que de verdad. Y luego, hablando de agentes sociales, yo tampoco es que lleve tanto tiempo, nuestra asociación llevamos desde el año 2005, pero igual que nosotros, otros cientos de asociaciones que lo hacemos de manera totalmente altruista.
Sí.
A cero coste para la DGT, y que estamos ahí empeñados en seguir colaborando, en querer colaborar.
Bueno, a cero coste depende, ¿eh? Hay algunas que sí que reciben algún dinerillo, ¿eh?
Bueno, pero yo me... Sí, hay algunas que sí, pero yo no me estoy refiriendo a asociaciones
picar,
de víctimas. No estoy refiriendo a asociaciones de víctimas.
Vale.
Estoy haciéndome asociaciones normales, preventivas, de gente normal, que dentro de estas asociaciones,
sí,
también hay víctimas. Yo soy una de ellas, ¿vale? Pero parece que es que no exista, que tengan una venda y que no quieran más que ver, pues no sé, un poco, pues lo más pesimista, la labor más pesimista.
Entonces, ¿qué, oiga, es lo no, que ves mal de lo que
la
argumenta
falta de información,
Marlaska?
La desinformación,
sí,
y el no, digamos, empoderar a esa, sí, cantidad de personas que están trabajando para y por la seguridad de la educación vial dentro de la propia DGT. O sea, es que parece que la DGT solamente se hable pues de la sanción, de controles de carreteras y,
sí,
y poco más. Pero no, pero es que hay muchas otras partes dentro de la Dirección General de Tráfico que de verdad deberían salir a la luz y ver la enorme labor que se hace, que es precisamente esta que él, por la que él abogaba ayer. Pero es que ya se está haciendo. A lo mejor lo que hay que hacer es escuchar más,
sí,
hablar menos, hacerse menos fotos y trabajar realmente.
Ten en cuenta que es un aspecto, es una tan solo una de las habitaciones que tiene que vigilar el señor Marlaska, la Dirección General de Tráfico. Tiene mucho trabajo en el Ministerio del Interior y habla de oídas.
Claro,
también,
pero es que precisamente tiene a su lado al señor Pera Navarro,
sí,
que tiene, entiendo yo, que después de tantos años que lleva ahí, porque fíjate, yo le conozco desde el año 2007, bien puede decir, no, es que también tenemos este departamento, no, es que también damos cabida a estas entes o estas asociaciones, incluso particulares, a participar en los libretos informativos educacionales que bueno, ahora ya no hay presupuesto y ya no se imprimen ni se reparten por las jefaturas para poder recoger, no hay dinero,
bueno,
para oye,
y lo de las acciones educativas, acciones,
claro,
formativas en colaboración con la comunidad escolar y los gobiernos locales, que son los policías locales los que tienen que currarse este aspecto.
Pero es que esto ya se viene haciendo.
Ya, por eso,
ya,
pero hacerlo más, a lo mejor incentivarlo un poquito también podría
no,
ser.
Lo que tiene que hacer es darlo a conocer.
Vale.
Que la gente conozca realmente esta labor, porque a lo mejor si se diera a conocer toda esta labor, se apuntaría incluso más gente, incluso asociaciones de padres y alumnos. Es verdad, ¿eh? Lo que ocurre es que es... Dice, uy, venga, vamos a hacer esto, ¿no? Oiga,
oye, que se va a modificar el sistema del carnet por puntos también. Dice por aquí, se va a permitir el 30 kilómetros por hora en las calles y otras muchas cosas.
Se va a modificar la ley de tráfico, ¿no? ¿Cuánto, cuánto tiempo llevamos así?
No, podríamos irnos, remontarnos a 10 o 12 años atrás y estaríamos hablando de ello también.
No, dejarán de existir los vehículos si esto no se ha reformado. O sea,
A este paso, madre mía. Oye, Alonso, nada, a ver si seguimos hablando. Por cierto, las motos siguen siendo protagonistas, desgraciadamente, los fines de semana y... Sí. Claro, cada vez peor, ¿eh? Hay que hacer algo.
Sí, ¿pero el qué? ¿Y a quién? ¿Y cómo se escucha? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y nos escuchan?
Pues llama a Marlaska, que tienes el móvil, llámale.
Sí, ojalá, mira. Pero, por ejemplo, nosotros estamos pidiendo desde hace un año y medio realizar una campaña a pie de calle informativa sobre el equipamiento motorista, que falta mucha información sobre el equipamiento homologado. Uh-huh. Equipamiento que han pasado las pruebas que tienen que pasar. Ahora estamos esperando respuesta después de año y medio. Pues, ¿qué quieres que te diga?
Ya. Alonso, gracias.
Venga, un placer.
Seguimos al habla. María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Oye, que nos vamos enseguida a hablar de la Fórmula 1. Sí, sí. Está con nosotros Víctor Seara. Y David de Diego, está ahí en el centro de la mesa. ¿Qué haces en medio de la mesa, hombre, dando bailes ahí, bailando?
¿Esto es Shaka Tak, no?
No. Es Randy Crawford. Randy Crawford justamente ha cantado.
Y la conocí.
La conociste personalmente.
Qué poca vergüenza.
La conociste personalmente tú,
ahora, ahora la llamo y le digo que.
Sí, Randy.
David no la reconoce.
Aquí cantó con Presuntos Implicados. Exacto. En el palo de la música.
Este es Alzheimer, Vicente, me preocupa, ¿eh?
Muy mal. Ahí está Randy Crawford, quien se ha dado paso a Víctor Seara y la Fórmula 1.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Alfango a Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Servicio renting para particulares y empresas. Stelvio Executive con 210 caballos y tracción total 4x4. Por 280 euros al mes, seguro todo riesgo y mantenimiento incluido. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo. Tu concesionario Ford.
This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.
You think
all I wanna do is have a little fun before I die.
17 minutos restan para las 4 de la tarde y vamos a dedicarlos a la competición, porque tenemos a uno de los grandes de la competición aquí, directamente desde Hollywood, o el Hollywood de Paterna, que es Valencia Karting Center. Está con nosotros, señoras y señores, Víctor Seara. Hola, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas.
El Hollywood, ¿verdad, no? El Hollywood en la comunidad valenciana. Sí, un sitio de cine, ¿o no?
Sí. Bueno, ahora que el cine está otra vez unido con el mundo del automóvil, sí, se puede decir que sí.
Por eso. El Valencia ahí Karting Center, ahí está, venimos, en Paterna, en el polígono venimos. Fuente del Jarro, de allí viene.
Y de ahí nos va, y luego nos vamos.
Y vas para allá.
Pero igual, igual yo un poquito, no, tampoco tanto. Sí,
pero va bien.
Otra descubierta.
Para los cars está bien.
Muchas veces
llueve un poquito.
Llueve poco, no llueve mucho.
Por eso, está bien.
Está así, te lo pasas de cine, Vicente.
Nada, por eso. Oye, ya está, ¿no? Prácticamente la temporada ahí está.
Claro, porque mañana empiezan los entrenamientos de Fórmula 1 en Barcelona. Fueron de 8 días el mínimo el año pasado, en el 2019, y este año solamente son de 6. Como sigan así, terminan siendo de 2 días, ¿no? Pero bueno.
Un par de horas antes de la primera carrera.
Más o menos. Bueno, querían eliminarlos para hacerlo durante la... había una idea de hacerlos en los días anteriores, incluso sumarle un día más, pero lo que se va a hacer es restarle días a la actividad de la Fórmula 1 en función de esa gran cantidad de carreras que iban, no sé si decirlo porque no se sabe si va a ser así, que iban a ser 22,
sí,
que iba a ser la temporada más larga de la Fórmula 1, pero sabemos que se ha pospuesto, esa es la palabra correcta porque no se ha suspendido el Gran Premio de China por lo del coronavirus, y tratan de ubicarlo a final de temporada, pero desde ya te digo que eso es imposible, completamente imposible. Salió en las últimas horas una idea que andaba dando vueltas, un rumor que andaba dando vueltas, que era el que el circuito de Imola, uh-huh, se había ofrecido para poder reemplazar a China en ese en esa fecha, en esa misma fecha que se iba a disputar el 19 de abril el Gran Premio de China. Sí. Todo parece ser una especie de no sé si de órdago o de qué, pero Imola hace años que quiere volver a la Fórmula 1, se había negado de una y otra manera, pero bueno, si llega a haber consenso de algunos equipos, podría llegar a darse, lo que pasa es que el tiempo es mínimo.
Claro.
Tienen a favor una cosa, primero, que el circuito está preparado, y doy fe, sí, de ello porque bueno, he estado hace no mucho tiempo y el circuito está impecable y muy preparado. A nivel hotelero están preparados de toda la vida, podría ser, un poquito apresurado, pero podría ser. Y por otro lado, la influencia de Ferrari puede ser también importante. Se volvería una cita así que abriría en principio la temporada europea. Si es viable o no, yo creo que se lo estarán planteando, pero no lo sé. Es una combinación de cromos de un lado y de otro que quizá, fíjate, al final no sea posible. Sobre todo por la, si fuese en julio o un poco más adelante, sí.
Pero vamos ahí a los deseos, por ejemplo, o a la ilusión que te daría a ti que te llamase mañana Cari, el representante en este caso de la Fórmula 1, de Liberty Media, o Ross Brawn, y te dijera: Víctor, oye, ¿qué circuito tú crees que la gente le gustaría que sustituyese? ¿O cuál te gustaría a ti que volviese a entrar en el circuito de la Fórmula 1 que le daría un empujón?
Yo creo que sería ese Imola. Sería una, claro, ese sería una buena posibilidad. Y es más, te digo,
Paul Ricard, que también lo conoces dicho, bastante.
Bueno, pero Paul Ricard ya está, tiene su fecha. Tiene, sí, su fecha en junio. Pero que me refiero a que el rumor ha venido desde Inglaterra. Cuando vienen los rumores de Inglaterra, sí,
hay presión.
Es que no, bueno, que y tienen un buen sustento. Quiero decir que eso no ha sido, no es un rumor, pero yo creo que es real. Aparte ha hablado el director del circuito y ha dicho que están preparados, que sería muy, muy difícil hacerlo, prácticamente un milagro, pero que todo es posible, todo es posible. Ojalá sea así. También le quitaría el privilegio que iba o va a tener Zandvoort en Holanda, sí, que iba a ser la primera carrera europea. Un privilegio que ha tenido el Gran Premio de España en Barcelona desde hace más de 25 años. Y a partir de este año ese privilegio lo iba a tener Zandvoort y presumiblemente lo iba a tener durante todos los años venideros. Eso de ser el primer Gran Premio europeo. Pero bueno, en este caso si se produce este cambio, esta llegada de Imola, este regreso de Imola, se le quitaría esta posibilidad, ¿no? A Zandvoort.
Cuando te he dicho antes, Paul Ricard, quería decir, discúlpame, Magnicus, porque hay mucha gente que decía que Magnicus quería volver, pero es difícil, ¿no?
Es difícil. Por la ubicación. Ya le costó. No solamente por la ubicación, sino que recordemos que estuvo 8 años sin, sí, disputarse el Gran Premio de Francia y bastante les costó para volver a traerlo.
Con Paul Ricard, sí, porque claro, la diferencia es que Paul Ricard sí que tiene una muy buena infraestructura hotelera y de comunicaciones, y Magnicus es que da ahí un poquito apartado.
Y tampoco creo que, bueno, creo y no es así, que bueno, sacamos una y ponemos otra y la hacemos en otro lugar la carrera, sí, como si estuviéramos en el Valencia Karting Center, ¿no? No es así. Es muy complejo, intervienen, claro, el canon, por ejemplo, el canon de esa carrera de China lo pagó China. ¿Quién paga el canon? Y todo muy rápido.
¿Pero se lo devolverán? ¿No se lo devolverán? ¿Estará asegurado? Y ahí tengo
dudas.
Claro,
bueno, es lo mismo que si se lo devolverán o no se lo devolverán a otros eventos de gran magnitud que se han cancelado por culpa del coronavirus y todo esto, ¿no?
Llámese Feria de Móviles.
Para dejar el tema del coronavirus y lo que tiene que ver con los eventos deportivos, en los últimos dos, tres días, ante una aparente, y sin querer meterme en temas de este tipo, pero ante una aparente más control del tema del virus, a 40 kilómetros del circuito de Vietnam, había una población que estaba en cuarentena y había unos 40 casos, 50 casos.
Sí.
Aparentemente no va a hacer falta cancelar también el Gran Premio de Vietnam, que fue algo que se habló durante la última semana también. Uh-huh. Así que, bueno, eso sigue adelante, aunque todo el mundo lo está monitoreando. Y te puedo asegurar que es así, porque tengo conocidos, tengo amigos, colegas que están por ir a Vietnam y todo el mundo quiere ir a Vietnam, pero claro, están con el miedo, ¿qué hago? ¿Voy? ¿No voy? Yo creo que se hará al final.
Bueno, creo que caso no se construye otro circuito en 10 días en cualquier sitio.
Pero ese tendría que ser en China, ¿no? Para que lo construyan tan rápido.
Solo ellos lo pueden hacer. Exacto. Solo ellos.
Sí, sí. Bueno, yo creo que no es que solo ellos. No es una cuestión, creo, de chinos, malayos o venezolanos o de donde sea. Da igual. Yo creo que es una cuestión de cantidad de gente.
Claro.
Si uno pone si tú pones 5.000 personas a terminar un circuito, tardarán X. Sí. Si tú pones 15.000 o 50.000,
y las medidas de seguridad, porque entonces, si eres muy laxo con las medidas de seguridad, metes a 5.000 personas. Exacto. Es fácil llegar.
A ver, Víctor, se ha hablado estos días, por ejemplo, de McLaren, que ve su motor a la par con el de Mercedes.
Bueno, eso es el motor Renault. Recordemos que es el último año en que McLaren va a tener motor Renault. El año que viene regresan a ese binomio de McLaren-Mercedes. Veremos. El motor Renault, en principio, ellos hablan mucho, pero los resultados en pista no están siendo los que aparentemente deberían ser.
Sí.
Incluido el equipo oficial Renault, que es el mismo Renault, que en los últimos días, bueno, después de un montón de rumores que creo que van a seguir, después de todos los problemas que tuvo a nivel central, digamos, la marca, por decirlo de alguna manera suave, ¿no? Renault, entonces, a partir de estas últimas palabras de los responsables del equipo de Fórmula 1, que van a tener el futuro asegurado, bueno, es un buen aliciente, pero no creo que sea tanto para McLaren. McLaren va a estar bastante limitado y a nivel de prestaciones yo creo que van a estar a la par de Honda o les va a costar mucho. Hay solo cuatro motores. Ferrari está adelante con Mercedes, eso es innegable y va a seguir así, siendo así. Y luego están Honda y Renault, tampoco hay mucho para elegir. Por lo tanto, entre Honda y Renault se van a disputar siempre quién es el mejor o el peor. Van a estar ahí, van a estar a la par y cuidado porque Honda también va a sacar una muy buena evolución de su motor y están echando toda la carne en el asador para estar adelante, sobre todo con Red Bull. Cuidado que el año pasado ganaron tres carreras.
Y bueno, el Ferrari, vamos a la Casa Roja. Preguntas, ¿seguirá siendo en este caso Vettel número uno del equipo? ¿O tú crees que van a empezar desde primera carrera los dos con las mismas prioridades, mismo material?
La gran pregunta. Bueno, todavía estamos a punto de empezar la pretemporada. Eso lo vamos a... Bueno, vamos a tener... Creo que durante el año se va a hablar muchísimo de eso. Van a depender... Ni siquiera se va a poder empezar a hablar de la primera carrera. Solamente algunas señales, ¿no? Señales que tienen que ver con determinadas actitudes, actuaciones del equipo en determinados casos en las carreras. Así que vamos a ver qué pasa en Australia o a partir de Australia. Yo particularmente creo que las cosas van a estar exactamente igual que el año pasado. Vettel sabe y es consciente de que tiene un año crucial, por más que diga lo que diga, es un año importantísimo porque va a marcar el futuro de él dentro de Ferrari y también su futuro dentro de la Fórmula 1.
Totalmente de acuerdo. A mí me llama la atención una cosa, que en los días, que lo estoy diciendo de memoria, no tengo la posición exacta, pero creo que mañana entra primero en pista Vettel,
y luego los
mañana
dos.
Los dos, y luego Leclerc. Y luego ¿Será Leclerc un mensaje subliminal al equipo?
Bueno, no creo que sea un mensaje como tal, no creo que sea así.
De funcionamiento dentro del equipo, ya está.
Sí, exacto. Hubo, bueno, no sé si lo visteis, pero hubo en la RAI, en un programa de máxima audiencia el domingo por la noche, estuvo Matías Binotto, el responsable máximo del equipo Ferrari, estuvo Vettel en directo y por videoconferencia estuvo Leclerc.
Seguimos repasando la actualidad y yo quiero siempre hablar de Fernando Alonso, aunque sea una pinceladita, si te parece, sí. Víctor, porque Fittipaldi dice que espera que Fernando Alonso vuelva a la Fórmula 1 en 2021.
Espera.
El año próximo.
Yo creo que muchos lo esperan. Si es porque lo espera, lo que pasa es que la
incluso la Fórmula 1 lo espera.
Claro, y la Fórmula 1 también, y todos. Yo creo que, mira, te digo más, Vicente, o os digo, creo que el retorno de Alonso lo esperan. Porque uno piensa en Alonso y piensa en los anti-Alonso, ¿no? Los que están a favor, evidentemente, van a querer que regrese. Yo creo que quieren que vuelva Alonso tanto los que son fan de Alonso, como pro-Alonso, como los que son anti-Alonso.
Que incluso más los haters, ¿verdad?
Sí, a la par.
Bueno, le da vidilla.
Hay que tener en cuenta, Vicente, que esta temporada que va a empezar, no quiero que sea descafeinada, no quiero decir que sea una mala temporada, pero es una temporada de transición, realmente.
El problema... Es una temporada de transición a nivel técnico y sobre todo a nivel técnico.
Y yo creo que también Liberty Media en 2021 se va a sentir con capacidad y fuerza para hacer grandes cambios.
Bueno, pero se va a centrar todo a nivel técnico. Y bueno, también la limitación del presupuesto, etcétera, eso va a influir. Pero bueno, vamos a ver. Eso hasta que no lo veo, no lo vea, no me lo voy a creer exactamente. Y no quiero decir que todo el mundo se va a saltar al reglamento, pero vamos a ver, limitar los presupuestos, ya vemos.
Un poquito de Fórmula E, México.
Ajá. Sí, bueno, nos vamos de la Fórmula 1, que recordemos, empieza mañana en los entrenamientos, empieza de lleno todos los coches en pista. Por cierto, le solicitaron a todos los equipos de Fórmula 1, esto para terminar con Fórmula 1, hacer una foto general con todos los coches en la pista antes de empezar los test, mañana por la mañana. Dijeron que no.
¿No?
O sea, mucho consenso, como siempre, en la Fórmula 1.
Una foto general, ¿qué problema
no,
hay ahí?
Dijeron que no. Que no podían. Bueno, en fin, cosas de la Fórmula 1.
Bueno, sí,
cosa de egos. Vamos con la Fórmula E, que corrieron el fin México. De semana pasada en México, en un circuito que abarcaba una parte mayor todavía del circuito de Fórmula 1, con un trozo de asfalto, hormigón más bien, que se inventaron para poder hacer la unión de esa parte de la pista, que no terminó siendo un gran invento porque se terminó dañando. Hubo gente que tuvo problemas en ese sector, como por ejemplo Stoffel Vandoorne, piloto de Mercedes, que dejó su carrera ahí porque el cambio de adherencia era muy grande y se encontró con ese problema. Luego hubo muchos incidentes, sobre todo por el problema de los frenos en los entrenamientos.
Sí, con Daniel Abt.
Con Daniel Abt, el alemán.
Del Audi.
Del Audi, que decían que podía llegar a ser por esta muchísima altura y que los frenos no funcionaban como debían.
Presión de circuito.
Apuntaban por ahí. En fin, un golpe importante que al final no tuvo consecuencias graves para el piloto y una carrera que tuvo, como siempre, estuvo marcada por el consumo, pero que no hicieron lo mismo que el año pasado. Se ve que aprendieron mucho de la lección del año pasado, cuando todo el mundo llegó prácticamente con lo justo, pero justísimo.
La última curva. Juan Giner nos llama ya a la puerta. Por cierto, Víctor, Netflix, no sé si viste la primera parte, Drive to Survive.
Sí, lo vi.
Bueno, bastante. Pues llega la segunda ya.
Llega la segunda se estrena el 28.
El 28. Sabes muy bien. Yo te digo que mirarlo.
No, él se ha puesto lleva una alarma en el teléfono.
Sí. El 28.
Se lo sabe de memoria.
Va a estar bien. Y este año tiene la participación de Ferrari y Mercedes, que no participaron el año pasado, pues se pusieron de acuerdo entre ellas. Para no estar, bueno, si no
se han dado cuenta que funciona y quieren estar.
10 episodios más, un instante tan solo. Enseguida estamos de nuevo con nuestros expertos en Fórmula 1.
En Juan Giner abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, porque crees que te he despertado. Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Recuerden que dejamos caer este espacio a cope.es/Valencia y también a Apple Podcasts, a iVoox y otros muchos lugares para que puedan escuchar qué ha comentado hoy Víctor Serra sobre la Fórmula 1 y David de Diego, que ha contado también sobre esa mantita de fin de semana, viendo Netflix y viendo esto de la Fórmula 1.
Ignífuga. Bueno, estábamos hablando fuera de antena que ganó Mitch Evans, el neozelandés, el kiwi. El circuito de México el sábado en la Fórmula E estaba, Vicente, no cabía un alma, estaba a reventar. Sí. Y bueno, Víctor, bueno, ¿a ti qué te pareció la carrera?
Víctor, y David, mirar arriba. Ahí arriba hay un reloj que pone arriba. La hora que
no, no, tú apaga y seguimos aquí hablando.
Lo digo porque...
No, no, tú, un ganador diferente. Que el espectáculo fue levemente menor que en otras carreras, pero creo que la Fórmula E sigue teniendo ese punto atractivo de buen espectáculo, entretenimiento, y creo que va a seguir así y va a mejorar todo.
Pues venga, termina la carrera. Gracias a los dos.
Saludos.
Gracias. Hasta luego. Vicente. Adiós, adiós. Tenemos a las 4 la información. Recordadles que mañana tenemos cine y motor, ¿eh? Tendremos a Eduardo Casanova con nosotros, con películas, ¿eh? Con Le Mans 66, por cierto, sí, sí. Con la historia de las carreras nos traerá Eduardo Casanova mañana en cine y motor. Estará Quique Martí también con una nueva motocicleta y otros muchos asuntos que traeremos aquí del mundo de la movilidad. Así que sigan escuchando cope.es para Valencia o Cope Más.